Queridos amigos, son muchas las enseñanzas que podemos recibir de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque especialmente en su dolorosa pasión, Cristo nos mostró la profundidad espantosa del pecado y la profundidad admirable de su amor, de su misericordia. Se trata como de dos abismos: el abismo oscuro, horrendo del pecado, y el abismo asombroso, el abismo maravilloso, increíble, de la gracia y de la compasión de Dios. Y por eso creo que cuando nos acercamos a la pasión de Cristo, tenemos que preparar nuestros ojos para ver grandes cosas. Grandes en lo bueno, por supuesto, y grandes en lo malo. Grandes en la bondad del corazón de Cristo, pero grandes también en la magnitud del mal y el impacto terrible de ese mal en la carne inocente y en el alma tierna, limpia de Jesucristo. Podemos pensar que así como su cuerpo fue maltratado, y eso lo pueden ver nuestros ojos, y así como de ese cuerpo se hizo salir la sangre, así también su corazón, su alma, fue estrujada, fue comprimida, fue torturada, fue sometida a todo aquello que vemos en su cuerpo y de pronto un poco más. Creo que esta dimensión interior de la pasión de Cristo no se predica lo suficiente. Pensemos, mis hermanos, que si nos quedamos únicamente en el aspecto exterior, es decir, en la carne lastimada, en las llagas, en la sangre, de pronto lo único que sacamos es el escándalo de nuestros ojos. Y así hay mucha gente que dice, pero ¿para qué se muestra una película como esa de la Pasión de Cristo, la que hizo Mel Gibson? Porque esas personas quizás se quedan solo en el aspecto exterior. Nosotros como creyentes tenemos que atender fundamentalmente al misterio de la pasión interior, la pasión íntima, dolorosa, que padeció Jesús, especialmente allá en ese santuario de sus afectos y en el santuario de sus anhelos, de sus deseos y en el santuario de su unión con el Padre. Precisamente lo que deseaba el demonio más que cualquier otra cosa era destruir ese santuario interior. Más que destruir la carne de Jesús, lo que le interesaba era destruir el santuario interior de Jesús, es decir, destruir esa perfecta unión entre el corazón de Cristo y el corazón del Padre, entre la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre. Eso era lo que el demonio quería destruir. No es que el demonio supiera con completa certeza que Jesús era y es el Hijo de Dios. Si el demonio hubiera sabido que Jesús era Dios, no se hubiera metido con Jesús. Pero no lo sabía, tenía señales de la santidad de Cristo, pero no podía reconocer plenamente el misterio de la presencia corporal de la divinidad en Jesús de Nazaret. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, que si hubieran sabido, si los poderes de este mundo, y detrás de ellos el poder de las tinieblas, si hubieran sabido quién era el que estaban crucificando, nunca lo hubieran hecho. Y la razón por la que sabemos que el demonio no se hubiera metido con Cristo, si hubiera tenido esa completa certeza, es porque, por supuesto, el demonio sabe que en una lucha directa con Dios no le espera otra cosa sino derrota y por consiguiente humillación. Y lo que más le duele al orgullo del demonio es ser humillado. Si el demonio hubiera sabido que Jesús era Dios, no se hubiera metido con Jesús. Pero no lo sabía, y no lo sabía porque para descubrir a Dios en Jesucristo se necesita entrar precisamente por la senda de la humildad. Este es el Dios que se ha compadecido de los pobres. Este es el Dios que se pone al servicio de los enfermos. Este es el Dios que sale en búsqueda de los pecadores. Y ese Dios no lo puede reconocer uno como Dios, a menos que uno también entre en la misma senda de la humildad y de la humillación por la que entró el Verbo de Dios en nuestra historia. Solamente por ese camino de humildad se puede reconocer a Dios en Jesucristo. Y por eso precisamente tantos han negado a lo largo de la historia la divinidad de Cristo. No es que la Sagrada Escritura deje dudas a este respecto, sino que se necesita agacharnos, se necesita abajarse y reconocer en lo insólito de la humillación de Dios, lo insólito de su amor que lo llevó hasta ese extremo. Como el demonio no tiene manera de aprender esa virtud de la humildad, lo único que podía ver en Jesús era como una especie de resplandor de pureza, de sinceridad, de inocencia, un resplandor que él detestaba y que precisamente porque lo detestaba no quería abajarse a conocerlo bien. Y por eso el demonio lo único que quería era destruir esa luz, destruir ese resplandor, destruir esa inocencia en lo que él estimaba que era un hombre justo. Quería destruir la justicia de ese hombre, quería destruir la inocencia de ese hombre, no por destruir solamente al hombre, sino por atacar en el hombre, que es imagen de Dios, atacar al mismo Dios. Esa es la gran razón por la que el demonio odia al ser humano, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Al perseguirnos, al querer desfigurarnos, sobre todo desfigurarnos en nuestro corazón por el pecado, lo que pretende el demonio es algo así como destruir la creación, devolver la creación, voy a decir algo un poco grosero, tirarle la creación a Dios por la cara. Eso es lo que pretende el demonio con el pecado. Entonces, el objetivo número uno del demonio en la pasión era destruir la unión de este hombre justo, eso era lo que estimaba el demonio, un hombre justo, un hombre santo, destruir la unión de ese hombre justo con Dios. Aunque podía entender que había una estrechísima relación, y aunque podía incluso llamarlo hijo de Dios, no podía suponer que se trataba de la persona misma de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, allí obrando en nuestra historia. Porque, repito, la profundidad de esta afirmación de la divinidad de Cristo solo se comprende por el camino de la humildad y solo bajo la guía del Espíritu Santo, que es el que ha conducido a la comunidad creyente a esa proclamación de fe ya desde los tiempos del Nuevo Testamento. Así pues, el demonio quería ante todo destruir esa unión de la voluntad de Cristo con la voluntad del Padre. Y por eso, si miramos la manera como sucede la pasión, lo que hace el demonio es martillar como con un ariete, como con un mazo, martillar en el eslabón que une la voluntad de Cristo con la voluntad de Dios Padre. Trata de reventar ese eslabón, sometiendo a Cristo primero a humillación y tortura, y luego, cuando ya se encuentra en la cruz, sometiéndolo también a una oferta supremamente tentadora, Esa fue en realidad la última tentación de Cristo. Algunos, qué decir, irresponsables, algunos miopes, dicen que la última tentación de Cristo fue una tentación relacionada con la pureza. Eso es conocer muy poquito la Biblia y es conocer demasiado poco a Jesús. La última tentación, como aparece en los evangelios, es: sepárate de la voluntad del Padre. Voy a producir que la gente crea que tú eres el Mesías, le dice el demonio. Yo voy a lograr eso, que la gente crea en ti. ¿No es eso lo que tú quieres? Que la gente crea que tú eres el enviado. Yo voy a lograr eso y para eso te propongo que te bajes de la cruz. Pero en realidad esa es una oferta envenenada. De lo que se trataba era de que bajándose de la cruz, Cristo cometiera un acto frontal de desobediencia al Padre y así se reventara ese eslabón que era el que le dolía al demonio. Dentro de todo ese proyecto de destruir la unión de Cristo con el Padre, podemos comprender la acción del demonio en Judas y podemos entender también la manera como Jesús anuncia esa traición de Judas. En Marcos, en el capítulo 14, versículos del 17 al 21, encontramos que Cristo anuncia al comienzo de la que sería su última cena con los discípulos. Cristo anuncia: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me traicionará, me entregará, uno que come conmigo. Jesús comprende que la manera de destruir esa comunidad de amor, de confianza, esa comunidad que Él mismo conformaba con sus apóstoles, era metiendo el veneno de la traición. Porque Jesús sabía que mientras esa comunidad, mientras ese grupo estuviera realmente unido, realmente compacto en la voluntad del Padre, serían indestructibles. Luego era bastante obvio, desde esa lógica sobrenatural que proviene, que emana de la Escritura, era bastante obvio que se necesitaba un golpe de traición y eso fue lo que ocasionó el demonio. Eso fue lo que logró finalmente el demonio. Esto no exime de responsabilidad a Judas. El hecho de que haya una instigación o una tentación, incluso una presión de parte del demonio, eso no exime de responsabilidad a Judas. No podemos decir o no debemos decir que Judas estaba poseído. Cuando la Iglesia habla de posesión diabólica, habla de que cesa en realidad la acción de la voluntad de la persona. Hasta cierto punto se convierte como en un instrumento pasivo del demonio cuando sucede una auténtica posesión. En el caso de Judas no se trata de eso. De lo que se trata es más bien de una especie de instigación. Es una tentación insidiosa de Judas, del demonio sobre Judas, que trata de producir la traición y a través de la traición que Jesús sea torturado y que en medio de ese dolor, pues, en algún momento Él se separe de la voluntad del Padre. Lo que podemos aprender de este momento tan oscuro del grupo de los discípulos y de la pasión misma de nuestro Señor, lo que podemos aprender es que el objetivo final del demonio siempre va a ser separarnos de Jesús, es decir, poner nuestros intereses en conflicto con los intereses de Jesús. Judas se separó de Jesús por muchas razones, según dicen los que han estudiado ese tema. Unos, como lo afirma el apóstol San Juan en su Evangelio, dicen que Judas se separó por codicia. Es un elemento que está ahí presente. Juan dice abiertamente que Judas era un ladrón, le gustaba el dinero y utilizaba dinero del fondo común para sus propios asuntos. De manera que hubo codicia. Pero también seguramente hubo otras cosas, hubo desengaño, tal vez una sensación de venganza porque Jesús parecía algo que había ilusionado a Judas y luego no correspondió con lo que Judas había soñado, había anhelado. Entonces Judas se siente traicionado y responde traicionando, una especie de retaliación, una especie de venganza. Lo que sí es interesante que tengamos en cuenta es que esa clase de planes paralelos, es decir, tener nuestro plan al margen del plan de Cristo, tener nuestros intereses al margen de los intereses de Cristo, es algo muy peligroso, porque el demonio aprovechará eso para decirnos: Cristo no te conviene, es mejor que te deshagas de Cristo. Eso fue lo que el demonio le susurró, le sugirió a Judas Iscariote. Y también es bueno que aprendamos de este pasaje que la traición, a pesar de lo espantosa que es, y el pecado, a pesar de lo terrible que puede ser, como en este caso, nunca sale de la mirada y del plan de Dios. Es decir, tenemos que tener claro que a Dios nunca lo tomamos por sorpresa. Ningún pecado, ninguna tragedia, ninguna traición, ninguna tentación, nada toma por sorpresa a Dios. Aquel Dios que conoce, que penetra nuestros pensamientos y que penetra la mente, desde luego, de los ángeles también, los ángeles santos y los ángeles caídos, ese Dios no es nunca tomado por sorpresa. Lo que a nosotros nos corresponde es adherirnos a Él y buscar, como Jesús, que aunque todo se pierda, no se pierda nuestra unión con su voluntad y nuestra absoluta confianza en su victoria. Que el mismo Cristo nos fortalezca interiormente, que el mismo Cristo nos bendiga profundamente con la unción de su Espíritu, para que nosotros, con su gracia y siguiendo su ejemplo, seamos también fieles a la voluntad del Padre. Así lo suplicamos en el nombre del mismo Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.